y ahora con el techo del estudio roto y se cayó. ¿Cómo hacemos para continuar con el programa de La Bruja de las Palabras? Bueno, Radio Universidad está ubicada en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias de esta Universidad Nacional de Jujuy, así que nos buscamos acá un techito para guarnecernos un poco del frío de la noche. Pero claro, en la Facultad de Ciencias Agrarias, mire usted cuántos animales, semillas de soja transgénica, ovejas clonadas.
Che, ¿les parece que podremos acá? ¿Están? ¿Sí? ¿Ya se han acomodado bien?
Sí, claro, hay una oveja, claro.
Ah, ahí tenés un fardo, podés sentarte ahí.
Ay, ay, ay. Está blandito acá, che.
No, porque como se cayó el techo del estudio de la radio, el techo corredizo que Abel lo estuvo arreglando el otro día, se ve que no sabe nada de arreglos este, ¿eh? Así que nos vinimos acá al establo.
Sí, cuidado el caballo, cuidado.
Uy, uy, correte. Ay, no, yo le tengo miedo a los sapos.
Che, Delfín, dejá la oveja tranquila.
Uy, es que está suavecita.
Bueno, vamos a tener que hacer el programa, aunque sea de galpón este, ¿eh?
Y bueno.
Mira qué simpática la vaca, cómo me lame. No, ahí no. Bueno, vamos. Acá, mira, en el establo la encontramos a Cecilia Barbosa.
Sí, es que vine a ver un poco los animales, muy bonitos.
Pero, ¿te referís a nosotros?
No, a nosotros, los animales.
Pero que suelte el burro.
Bueno, es mi preferido.
Y vos, Delfín, te sentís mejor acá, supongo, ¿no?
Sí, un poco, pero me falta un poquito de agua.
Cecilia Barbosa, que también es de Teatro del Oprimido.
Sí, así es.
Nos vas a contar. Recibimos un mensajito de texto.
Uh-huh, es cierto.
Fíjese usted los oyentes que tenemos, la preguntita que hace.
Bien, el primero dice: ¿qué opinan ellos de la gente que prefiere quedarse en la casa viendo Tinelli, intrusos, etcétera, que ir a un teatro a ver una obra? ¿Qué se están perdiendo?
¿Está firmado?
No, bueno. No está firmado.
Silvina, te la tiro a vos. ¿Qué se está perdiendo? ¿Qué tiene de malo ver a Tinelli?
No tiene nada de malo.
Bueno, pero ¿qué se están perdiendo?
¿Qué se están perdiendo? Se están perdiendo la posibilidad de participar, ¿no? De dejar de consumir algo así como tan pasivamente, tan digerido, tan solo hecho para el entretenimiento. No, la televisión tiene un poco de eso, la televisión, no el cine, ¿no? La televisión tiene un poco de
entretenimiento y pasivo.
Sí, uno.
Porque no es como ir a jugar a un deporte o ir a un parque de diversiones o a macarte, sino que estás sentado
y recibís la información de una persona que te cuenta cosas que no son para nada interesantes. Para mí, esto lo hablo de un lugar muy personal. Y eso en un tono de entretenimiento, ¿no?
Y son temas que no tienen que ver con vos, además.
Sí, no, que tienen que ver con un mundo que es, y encima que es un mundo un poco postizo también, ¿no?
¿Plástico?
Sí, como medio artificioso, medio como que no encaja con la realidad. Me hace acordar cuando yo iba a un colegio privado y yo salía del colegio y decía, pero lo que me dicen de cómo es el mundo no parece. No parece a lo que yo estoy viviendo aquí afuera.
En cambio, en estos teatros populares, por ahí el espectador se encuentra con algo que le pasa a él o a su primo o sí, en el barrio.
Y además vivirlo colectivamente, que es totalmente distinto. O sea, vivir la situación de espectar algo colectivamente es una cosa totalmente distinta a estar solo en casa, porque la televisión aísla y el teatro convoca. Es como muy muy claro eso. En el teatro el cuerpo está puesto. Más allá de subir o no a la escena, el cuerpo está puesto, la percepción está dispuesta. Tengo todos mis sentidos para poder recibir y a su vez para poder activar en mi interior, en mi imaginario, en mi memoria, lo que el otro me está por contar. Entonces, automáticamente sucede, hay un feedback, ¿no? Hay algo intermedio que sucede entre lo que sucede en la escena y entre lo que yo estoy expectando, digamos. Que es otra cosa, es una tercera cosa. Hay autores que hablan de una teatralidad que sucede en la mente del espectador. ¿Dónde está el teatro? en el escenario, no. En la platea tampoco, en la mente del espectador, ¿no? Es con lo que queda el espectador. Yo ampliaría y diría mente y sentidos, cuerpo del espectador. El cuerpo del espectador sentado al lado de otro cuerpo y al lado de otro y al lado de otro y al lado de otro. Y además la risa contagia, la tristeza también, la angustia también. Si alguien de la sala tiene una sensación acerca de lo que está mirando, se aburre, se alegra, el que está al lado también, ¿no? Y eso se vive colectivamente. Y en esta propuesta que traen Lolo y Delfín, es como darle una vuelta de rosca a eso, ¿no? De decir, bueno, además de poder vivirlo colectivamente, podés vos mismo activar una posibilidad de cerrar esto que estamos haciendo, de cerrarlo de alguna manera.
Sí, lo importante, está buenísimo, es la identificación que se logra del espectador, ¿no? Esto de que vos le mostrás, a veces cuesta el tema de aceptar nuestras miserias, ¿no? ¿Cómo se diría? Pero ver nuestros problemas, identificarnos con eso y a la vez tratar de solucionarlos es algo valorable.
Yo también creo que hay algo que me parece súper importante, esto que hablábamos recién, ves un canal, te muestran una realidad, ves otra, te muestran lo otro, sí. También me parece que nos tenemos que hacer cargo de qué es lo que miramos por televisión. Me parece también que tenemos opciones para ver otras cosas, ¿sí? Y como que uno tiene que elegir su programación. Esto de ser pasivo frente al televisor es con algunos tipos de programas. No todos son así en la televisión. Y creo que tenemos hoy en día muchísimos canales y muchísimas opciones para salir de eso y ver otras cosas. El tema es que tampoco nos hacemos cargo como sociedad.
Esa fue Amparito Guerra, antes fue Lolo, porque acá las cámaras funcionan un poco bien. Estamos hablando de antiteatro, teatro popular, y Cecilia Barbosa levantó la mano y pidió la palabra.
Sí, yo quería agregar algo a lo que decía Amparo, que si bien hay una multiplicidad de canales para elegir, que también son un poco maquillaje, ¿no? Porque pareciera que hay muchas opciones para elegir, pero si hay, no sé, 20 canales que pertenecen a una misma fuente de difusión, entonces tampoco hay mucho. Y es muy peligroso esto, ¿no? Porque también se forma, ¿no? No es solamente un público pasivo, sino que también es una persona que no es causa-efecto lo que recibe, tal cual lo acepta, pero tampoco hay otros espacios en la sociedad en donde se desarrolle la capacidad crítica, que son la familia, la escuela, el grupo de amigos.
Qué importante y qué difícil es el tema de encontrar los espacios y de que se puedan abrir en diferentes lugares. Eso es muy complicado encontrar hoy en día.
Y yo quisiera agregar que también hay un teatro que funciona como la televisión, ¿no? Que es el teatro este de la cuarta pared, un teatro en donde el que está haciendo, el que está en el espacio escénico está haciendo también con esa visión, ¿no? De estoy contando esta historia de fantasía en una realidad X y no me interesa, digamos, lo que sucede a través de esa pantalla, de esa pared. No me interesa, la verdad que mientras mejor me sale mi papel, mi rol, mientras mejor me siento, está todo bien, y encima gano premios, ¿no? Encima hay toda una circulación y un circuito de un teatro que es un teatro de puesta, un teatro de producción, un teatro que vende una imagen, que vende una historia, y es un teatro que también hace falta porque hay públicos para todo tipo de teatro, ¿no? Pero quiero decir, no todo teatro está entablando una relación o está asumiendo esa teatralidad y esa convocatoria, reunión de personas. Podemos hacer circular los valores democráticos dentro de un espacio teatral, cosa que no estamos acostumbrados a los argentinos ni los jujeños. Es como ir a una asamblea. Ir a sí. una obra de teatro del oprimido o ir a una obra de teatro en donde se convoca a la gente para que se vea a sí misma reflejada. Uno puede estar ahí y realmente modificar su opinión acerca de sí mismo y de las cosas que vive.
Ese es el problema. Sí. Por eso es que yo lo veo a Tinelli, porque no me quiero preguntarme si lo que me rodea está bien. Yo quiero que todo siga igual. Meto la cabeza abajo de la tierra.
Claro, entonces vas a votar y vos crees que tu acto democrático es ir, de poner un sobre una urna y después que el Estado se haga cargo de tus problemas. Y no. No, Carlos, discúlpame que te lo diga, pero no es así.
Estoy tratando de comprender por qué, no sé, el 70% del país lo mira a Tinelli.
Y bueno, justamente y no también por eso.
Y no quiere cambiarse a sí mismo y le tiene miedo a los cambios, a los hijos rebeldones, a los políticos que patean la estantería, y prefiere que todo sea ordenadito, que nadie corte las calles, que cada uno pueda ir a su trabajo y que la vida transcurra en paz.
Claro.
Es coherente con este esquema de control. Uh-huh. Que lo veamos a Tinelli y no que vayamos a cuestionarnos quiénes somos, qué somos, si a cada dos cuadras alguien se muere de frío, qué me importa, no sé. Sí. Yo voy a ir al cielo o al infierno según lo que yo haga. Señora, no me complique la vida.
Bueno, digo, cuando hay funciones de teatro comercial, de circuito Avenida Corrientes, acá en el Teatro Mitre, un teatro con una capacidad de 600 espectadores se llena y hay que hacer doble función. Y cuando hay teatro independiente, teatro del oprimido, que teatro no popular, mal, no hay público, ¿eh? No hay público. Yo creo que es una costumbre.
Que yo creo que también no está mal que los traigan tampoco, porque bueno, es así, o sea, tiene que haber una diversidad de
variedad.
Tiene que haber una variedad para que el espectador vaya al teatro. Pero es verdad lo que dice Silvina, que el mismo que va a ver ese tipo de teatro no va al teatro independiente, es verdad. Como también los que eligen ver una programación u otra.
El tema sería que haya variedad. El tema sería ese, ¿no? Que exista la opción, la posibilidad de elegir. Porque dentro de lo que son las políticas culturales, yo creo que no hay una conciencia clara de a mediano o largo plazo habilitar esa posibilidad a las personas, ¿no? De tener el acceso al lenguaje teatral. Porque haciendo las entrevistas también me daba cuenta de que no hay una gestión clara en ese sentido. En la década del 80 y 90, en los que fueron directores de cultura o administradores del Teatro Mitre, si el público había público, estaba bien, y si no había, bueno, habría que ver, pero estaba naturalizada esta cosa de decir, bueno, la gente se interesa por las cosas que están bien hechas, hay un cierto grupo de personas que hacen teatro en Jujuy que hacen cosas que están bien hechas, por eso tienen público, ¿no? Y ya está. Y el teatro de Tito era un teatro que no tenía espectadores, ¿no? Que siempre estaban los mismos, amigos, familia.
Creo que éramos 20. Sí.
Porque no hay una política clara de decir, bueno, vamos a abrir esta posibilidad a los diferentes sectores de público que podamos llegar a tener, siendo que el Teatro Mitre es un teatro todos.
Pero quizás
de
no,
todos.
Quizás no sea tan sencillo como la política cultural, porque si una enorme proporción de la población está, quizás al juicio de los que estamos en esta mesa, está dormida y no quiere ningún protagonismo, no quiere que la jodan, está cómoda como está, aunque no esté tan cómoda, se ha acostumbrado a esa incomodidad, creo que no es tan sencillo como que cambie la política de cultura. El despertar me parece que va a ir ocurriendo en la medida que ocurra. Me parece que son procesos globales que dependen de muchas cosas, que tienen un poco que ver con la política, no completamente, un poco que ver con, incluso con algunas desgracias, con problemas, que tienen que ver con nuestros líderes de opinión, con lo que dicen nuestros rockeros. Si dicen, loco, fumate un porro, está todo bien. O si dicen, ¿cómo te podés ir a dormir si hay gente que la está pasando re mal?
Sí, me quedé pensando un poco lo que hablaban de la que tiene que haber variedad, ¿no?, en el teatro. Pero por ahí la variedad tiene que ser en los lugares donde se da el teatro, porque no te puede gustar algo que no conoces. Entonces, creo que hay una dificultad que es de acceso, ¿no? Que es ahí donde se tiene que apuntar y donde apunta el teatro popular, de democratizar los espacios. Entonces, y que también tienen que ir las obras que a veces van al Teatro Mitre y están buenas, y vale la pena que se difundan. Entonces, ver una obra de calidad en un barrio, en una biblioteca popular, estaría genial. Pasa que, ¿cuántas veces ocurrió?
¿De calidad en cuanto a la apuesta?
Eso te iba a preguntar, ¿a qué le llamas de calidad?
Claro, de calidad en cuanto a la apuesta, en cuanto al contenido, a lo que se propone, una propuesta que sea de calidad, ¿no? Pero en calidad en todos sus aspectos, ¿no? La calidad que vemos, no sé, en HD, que es,
de mucho cine, aparatejo.
Claro, no, pero que sea una buena propuesta, que se democratizan los espacios. Creo que eso es una de las dificultades de fondo, no solo en el teatro, sino en muchos aspectos, ¿no?, de la vida cultural, del acceso. Porque, vuelvo a insistir, no nos puede gustar algo que no conocemos.
Cecilia, me dijiste que había dos mensajes, ¿puede ser?
Sí, el otro tenía que ver con un comentario que habías hecho vos cuando le hacías una pregunta a Silvina de... Porque
que de no mi querías, nena, de mi nena.
De su hija.
No, sí, porque quería. Yo no sé si a mi nena la voy a mandar ahí. Ahora lo voy,
lo vas a repensar.
Sí.
Bien. Y un radioescucha, Iván, te mandó un mensaje. Dice: el locutor es un facho. Dijo que no quiere que su hija sea zurdita.
Bien, ahí está. Bien.
No sé si tenés algo que.
No. Sé que yo aprendí que lo que dice un oyente, como lo que dice un entrevistado, una vez que se ha ido, no puede ser contestado por el conductor. Es indigno que yo diga algo. Uh-huh. Que se quede con la última palabra él.
Que saque sus conclusiones.
¿Te imaginas lo contrario? Que yo me ponga a hablar media hora acerca de lo tonto que es Iván, suponete. Sería indigno, ¿no? Así que, Iván, aguante, Iván. Piensa que yo soy un facho. Está todo bien. La audiencia sacará sus conclusiones, es así, ¿no?
Sí.
Que quede la... Amparito nos va a contar... Es tímida, Amparo, es tímida. Amparito Guerra, la hija... en este programa tenés el cartel. La hija de Tito Guerra. Nos va a contar cómo su padre le decía... ¡Vamos, Amparito, vamos a una escuela!
Sí, lo acompañaba y la verdad que claro, yo les conté en el corte recién que hay una anécdota de esto de lo popular, digamos. Íbamos a las escuelas, me acuerdo, con un programa que se llamaba Ya tiene cuentero el pueblo, que Silvina lo estudió eso. y él iba con una mochila y títeres adentro. Y tenía un sombrero. Entonces se ponía su sombrero, se daba vuelta y de espaldas hacía títeres a los chicos. Y eran muchísimos chicos. Entonces yo creo que esa era una llegada, mirá, de simple y económica. Que, bueno, él después, todas sus obras, todas las obras que hacía con el grupo Genio de Teatro o con el taller de la universidad, las hacía sin escenografías. O una escenografía muy simple. Y era un teatro que se llevaba a las calles, a los barrios, a todos lados.
Supongo que no tengo derecho a hacerte esta pregunta, pero en lo que pueda ser públicamente contestado, ¿qué estilo de padre era? Ni bueno ni malo. ¿De esos padres qué? ¿Cómo le dirías?
Autoritario.
¿Sí?
Totalmente.
Y bueno,
totalmente.
Facho como yo.
Facho. Es más, la gente no lo puede creer.
Bien.
No lo puede creer.
¿Qué otra
era
cosa?
Era con nosotras, yo tengo una hermana, Guadalupe, con nosotras era una cosa que nos quería tener en una caja de cristal.
Es que a mi nena yo no la quiero dejar ir a esos lugares. Además de autoritario, ¿qué otra pincelada daría sobre él?
Vos sabés que, a diferencia de lo que piensan muchos, él tenía pánico que nos dediquemos al arte. Pánico. Y el otro día, justo hablando con un gran amigo de él, que era el escenógrafo de él, Armando Espejo, justo Armando me dijo,
como hacía Tito las cosas, en la forma en que trabajaba, era una dedicación absoluta. Y no importaba si tenía un trabajo hoy, mañana otro, no importaba de qué trabajaba, pero igual se dedicaba al teatro, ¿no es cierto? Dedicaba su vida al teatro. Y lo que hablaba con Armando es que, bueno, gracias a Dios él tenía una mujer que lo apoyaba muchísimo, mi mamá lo apoyaba muchísimo y nosotros como familia lo apoyábamos mucho. Creo que él también era muy compañero con nosotras también y este, digamos, yo te digo que es autoritario, pero fue un muy buen padre igual, digamos, este, tengo los mejores recuerdos con él. Este, pero pánico a que nos dediquemos al arte.
Yo tengo la sensación de que tu padre fue padre de mucho más que dos hijas. ¿Qué sentís frente a eso? ¿Celos, orgullo?
No, me siento re orgullosa de eso. Sí, totalmente.
O decís, che, este no me daba a mí tanta bolilla porque tenía esta pasión.
No, porque vos sabés que él se dedicaba mucho a nosotras. Se dedicaba mucho. Así como era de tenernos siempre con muchos límites, se dedicaba muchísimo a la familia. Es más, era un, por ejemplo, te voy a contar, él le gustaba ir a carnavalear. Y como yo era la única que lo podía acompañar, me llevaba porque no le gustaba mucho que lo vean sin su familia o cosas así. Al circo también, me llevó hasta los 13, 14 años al circo, pero porque a él le gustaba, digamos, yo lo acompañaba.
Amparito está embarazada de 7 meses, ¿es tu primer hijo?
No, ya tengo una nena de 2 años.
¿Cómo estás criando a tus hijos? ¿Autoritaria?
Tiene límites. Tiene muchos límites.
Con 2 años.
Tiene muchos límites y muchas rutinas.
Bien. Esto no pretendía ser terapia. No.
Tiene muchos límites, muchas rutinas, pero trato de jugar mucho con ella y de ver qué ve por televisión, por supuesto. De estar muy pendiente de ella, que creo que es una, a ver, si en esto del arte, yo estudié cine y televisión y creo que esta etapa es como que tenemos la productora, estoy trabajando en la productora y no estoy con proyectos, como decía Silvina, porque me estoy dedicando bastante a mis hijos, me estoy dedicando y me parece, y es lo que creo hoy, o sea, me parece que hoy me tengo que dedicar mucho a mis hijos.
Bien. ¿Alguien tiene un bocadillo de un minuto antes de ir a la tanda?
Que me parece que este tema de lo que veníamos hablando recién, de que todo es como un proceso, de que a la señora en la casa no le va a interesar mucho venir al teatro o algo así porque quiere seguir estando en su mundo. Me parece que si no hubiera actividad como la que hizo Tito Guerra en su momento, y cada uno de los pocos que vamos haciendo, Silvina, nosotros, me parece que el objetivo está en seguir con ese proceso y en no dejarlo. Así que mientras se siga trabajando va a estar buenísimo y va a haber gente que sí decida otras cosas.
Bien, estamos terminando este bloque aquí en el galpón, rodeados de animalitos, muy hermosos. Qué lindos que son los animales, ¿no? Sí, mira esa vaca. ¿No tienen ganas de comer un asadito?
En 92.9 MHz transmite LRK 301, FM Radio Universidad, emisora perteneciente a la Universidad Nacional de Jujuy, con estudios y oficinas administrativas en Alberdi número 11, Barrio Los Naranjos, San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, República Argentina.